Cuando ya pasaron 7 horas 6 minutos de este martes 20 de junio de 2023, el abrazo para toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur y de este a oeste de la República Argentina, para hacer juntos 3 horas de radio. Pase lo que pase, sin Darío, pero con todo el equipo y con las costumbres más o menos ordenadas del programa y algunas palabras que sirven para ir ordenando la mañana. Hay algunas metáforas que nos pintan de cuerpo entero en esto de las marchas, contramarchas, revoluciones, contrarrevoluciones, avances, retrocesos. Siempre decimos que la historia no es un capricho circular, sino que la batalla está inconclusa y que en el mismo lugar, muchos años después, por ahí estamos gritando lo mismo que nuestro bisabuelo, que nuestro abuelo, que nuestro viejo, y serán las mismas consignas que van a gritar, que van a cantar nuestros hijos, nuestros nietos, por lo menos hasta nuevo aviso. En esa batalla inconclusa, el modelo de país enfrenta al proyecto de colonia, e insisto, avances, retrocesos, marchas, contramarchas, revoluciones, contrarrevoluciones. Una de esas metáforas que nos pintan de cuerpo entero son las cuatro escuelas de Belgrano. En 1813, después de las victorias de Tucumán y de Salta, Buenos Aires le dio al hombre 40.000 pesos. Eran más o menos 80 kilos de oro. El general donó el dinero para la construcción de cuatro escuelas primarias públicas de primeras letras. A ver, el colegio que fue pensado para Santiago del Estero jamás se construyó. Punto uno. La escuela que fue pensada para Tarija, cuando aún Tarija era parte del territorio argentino, fue inaugurada en Bolivia en 1974 durante la tercera presidencia de Perón. La de Tucumán comenzó a construirse en el año 2001 y la de Campo Verde, a 3 kilómetros del centro de San Salvador de Jujuy, costó $700.000 y fue inaugurada el 7 de julio de 2004 en el gobierno de Néstor. Es una enorme metáfora que nos pinta de cuerpo entero, pero que además también pinta de cuerpo entero al tipo olvidado. A ver, si uno dice el Belgrano olvidado, no está hablando del creador de la bandera, que la historia mitrista, con mucho de Concepción Villiquen en el lomo, dice que mirando el color del cielo. Bueno. Y se olvida del desobediente político. Se olvida del enorme economista con concepción absolutamente nacional. Se olvida de ese triángulo perfecto entre lo político y lo militar que fueron Güemes, Belgrano y San Martín para lograr la independencia. Se olvida del hombre que propone en el Congreso de Tucumán en 1816 un rey inca, un rey inca. Se olvida del hombre que en 1816 en el Congreso de Tucumán dice: muchachos, el acta de declaración de independencia, si la imprimimos en castellano, la va a entender un tercio de la población. Tiene que salir en castellano, en quechua y en aymara, porque éramos eso, castellano, quechua y aymara. El hombre, como tenía demasiado territorio, conocía a su gente. El hombre era líder natural, pero en la faceta más compleja de la guerra de la revolución. Nadie hace el éxodo jujeño si no es líder natural. Nadie convence a un pueblo de quemar el sembradío, matar el ganado, envenenar el agua. Nadie, ¿eh? Nadie, nadie, nadie. Su gente, porque él venía retrocediendo hasta Córdoba por orden de Buenos Aires, le dice en Tucumán: es mañana, general. Si bajamos a Córdoba y perdemos en Córdoba, Buenos Aires está a un paso y el sueño de mayo se muere en 2 minutos. Atento a lo que decía su gente, el hombre dijo: será mañana. Y más o menos el ejército de Pío Tristán lo doblaba. Se habla de 3.000 y pico contra 1.500. Y si querés hasta lo místico, porque se cuenta de aquel día luminoso, repleto de sol, que de repente se convierte en noche por una manga de langostas, y entonces la ofensiva realista que se desordena, y avanzan los patriotas y terminan en Tucumán con el sueño de reafirmar la monarquía española después de Napoleón, porque a eso habían venido. Y después los corre hasta Salta y les vuelve a ganar. Sin esas dos batallas, que fueron las más importantes, obviamente, de la guerra por la independencia en nuestro territorio, sin esas dos victorias, la verdad que no sé qué idioma estaríamos hablando ni cómo se llamaría esto que hoy se denomina Argentina. Pero eso estuvo en manos del desobediente. Estuvo en manos del tipo que no le dio bola al poder real. Estuvo en manos del economista del consulado español que cuando la invasión inglesa de 1806, en lugar de jurar fidelidad por su majestad británica, se fue a Montevideo para armar la reconquista de Buenos Aires. Bueno, el tipo prácticamente podríamos decir que no tiene dobleces. Es uno de esos imprescindibles. Hay unos cuantos más, ¿eh? Hay unos cuantos más. Está bueno sacarlo del bronce y verlo de manera descarnada. Verlo también como un ser humano y tratar de meterse en sus parejas adolescentes y en alguna hija que anduvo, que quedó perdida en Catamarca, cosas, un hombre de carne y hueso. Por ahí el diálogo que se presenta al final de la película La Revolución es un sueño eterno, basado en el enorme laburo de Andrés Rivera, es el que nos da un Belgrano más cercano. Y vale la pena, vale la pena. Vas a escuchar nada más y nada menos que a otro recontra imprescindible como Juan José Castelli en manos de Lito Cruz y al gran Machín haciendo de Belgrano. Descarnado, los tipos ya están podridos de las traiciones que a menos de un año de la Revolución de Mayo nacen en el seno de la Revolución. Porque este es un grupo de pibes con sueños de Revolución Francesa. Y piensan en soberanía, en patria, piensan en independencia. Y hay otro sector de la revolución que tiene en un cajón del escritorio de Saavedra un celular de la infanta Carlota o algún número de Londres para ofrecerle lo que habían conseguido. Hay diferencia entre el pensamiento nacional y aquellos que querían cambiar de dueño, apenas cambiar de dueño. Y Castelli está tan mal ya, el cáncer de lengua lo tiene a punto de la muerte, ya no habla, escribe en una pizarra, pero vio tanta traición en tan poco tiempo que dirá, si ves al futuro, dile que no venga. Uno puede decirle a Castelli que se fue rápido, demasiado rápido. El futuro vino y convertimos a la utopía en realidad más de una vez. Pero vamos a ir a ese diálogo. Te pido que me des, que sea un minuto y pico. Deja lo que estás haciendo en el marco de este feriado que permite la pausa para meterse cada uno de nosotros en la piel de ese otro Belgrano que no conoces, el que putea, el que está caliente, el que está podrido de las traiciones. Es interesante, porque es el que te ocultaron prolijamente en el marco de esta batalla inconclusa entre el modelo de país y el proyecto de colonia.
Tengo a los oficialitos de mi Estado Mayor. Yo, un abogado, a caballo, buena parte del día. Les saco callos en el culo y los oigo rezongar. Chico majadero me llaman. ¿Qué hago yo, primo? Un abogado arrestándolos, formándoles consejo de guerra por ladrones, por insubordinación, por amotinamiento, para que no me hagan, amotinados, lo que le hicieron a usted y a Balcarce. Y sé que aún a los más miserables le sobran padrinos aquí en Buenos Aires. Arresto a los miserables que andan todo el santo día con el rosario en las manos. Castigo a los cobardes, reparto charqui y maíz en poblaciones que nos miran con recelo. Y ven que se me ordena guardar cualquier bandera que no sea la del rey. Y que yo, que soy un hombre bueno, como usted me definió, primo, obedezco. Ahora soplan otros vientos, primo, y llevo instrucciones precisas, comprometiéndome a proteger a todos los vecinos respetables si prestan juramento de no volver a tomar las armas contra las Provincias Unidas del Río de la Plata. Sabiendo como sé que al minuto siguiente del juramento mandarán al carajo el juramento y la palabra empeñada de un soldado cristiano y del rey y la mar de las pelotas. Hago mías las palabras de Marat, que alguna vez tradujo a Grelo. ¡Ay de la revolución que no tenga suficiente valor para decapitar los símbolos del antiguo régimen!
Tenga paciencia, primo. Domine esa rabia italiana que a veces nos desborda.
Me muero de a poco. O si lo prefiere, primo, mucho más rápido de lo que jamás llegué a sospechar. Salud. Aunque cualquiera de estos días el corazón me deje seco de un solo golpe.
¿Cuánto hay para decir sobre esto del final, lo del juramento? Belgrano aprende. Después de la batalla de Tucumán toman más de 1000 prisioneros. Y era parte de la época. Termina la batalla, tengo 1000 prisioneros, cavo fosa y empiezo a fusilar. Así era. Entonces viene Dorrego, uno de los principales oficiales del ejército del norte, y le dice, ¿cuándo empezamos a acabar? ¿Cuándo empezamos a matar? No. Nosotros estamos por algo nuevo, por algo distinto. Y entonces vamos a hacer que estos hombres juren fidelidad a la Revolución de Mayo y puedan partir. Y arranca una discusión donde, imagínate las barbaridades que le dice aquel, como diría el gran Hernán Brienza, el loco Dorrego, ¿no? Los tipos juran y se van al Alto Perú. Cuando llegan los recibe el obispo de Lima, obviamente Perú gobernada todavía por los españoles. ¿Qué hacen ustedes por acá? No, volvimos porque después de la derrota de Tucumán juramos fidelidad a la Revolución de Mayo. ¿Perdón? ¿Y quién les tomó juramento? ¿Un ejército hereje, traidor? Ah, no, la verdad que no nos habíamos dado cuenta de eso. Y al rato, obviamente, se calzaron el uniforme y volvieron a pelear contra la revolución. Belgrano aprendió de eso y supo reconocerlo. Lo sanciona Dorrego y vienen las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, y Belgrano dirá, con Dorrego no hubiera pasado. Es muy linda esa parte de la historia que te ocultaron, pero está bueno, todavía tenés tiempo de meterse en el hombre que, y mirá si no tiene que ver con la pelea contra el neoliberalismo, el hombre que decía la importación de mercancías que impide el consumo de las que se hacen en el país o que perjudican al progreso de sus manufacturas, lleva tras sí necesariamente la ruina de una nación. Al pibe le gustaba la industria nacional y lo veía como la única salida para la construcción de una nación. En el diálogo imaginario de La revolución es un sueño eterno, Castelli le pregunta, ¿por qué no pudimos lograr la utopía? ¿Qué pasó si estábamos tan cerca?
¿Qué nos faltó para que la utopía venciera a la realidad? ¿Qué venció a la utopía? ¿Por qué los hombres que estuvieron a nuestro lado en los días de mayo hoy traicionan nuestros sueños?
Escriba, primo. Escriba que hombres como usted y como yo fueron derrotados más de una vez por irrumpir en el escenario de la historia antes de que suene su turno. Esos hombres que fueron más lejos que nadie, en menos tiempo que nadie, ingresaron al mundo del silencio y el exilio y esperan que el apuntador les anuncie por fin que sus relojes están en hora.
¿Viste aquello de primero la patria? Porque este pibe era abogado, economista, pero entendió que tenía que asumir la responsabilidad de subirse a caballo, ponerse un uniforme que no le pertenecía y salir a sangre y fuego a imponer la revolución. El asunto es quiénes que podrían haberlo hecho y que formaban parte de ese ejército recién parido se negaron a hacerlo. Que entendieron que aquella era una empresa media loca, ridícula, qué sé yo, un salto al vacío. Y el pibe lo hizo. Porque primero la patria. Vamos a analizarlo desde un lugar político, como si estuviéramos con él en pleno siglo XXI. Dio todo lo que tenía que dar, murió en la máxima pobreza, fue lo que no tenía que ser, y se bancó todo. Mira vos, ¿cómo era eso de primero la patria? Tratá de meterte en ese lugar de Belgrano, el que te ocultaron, el que la historia mitrista restó porque el pibe era un desobediente y no le daba demasiada bola a las órdenes del proyecto de colonia. Me pareció que hoy podíamos arrancar con eso, pero que hay que llevarlo a Belgrano al presente. A él y a tantos, ¿eh? Parece algo tan lejano, bueno, más de 2 siglos, qué sé yo. No. Traducilo en tiempo presente. Y agárrate de ese título de Andrés Rivera. Es cierto, la revolución es un sueño eterno, pero que no muere nunca.